Creo que cada madre tiene agradecimiento por lo que los jóvenes hicieron, ¿verdad? Así que un aplauso a los jóvenes. No hay palabras que puedan expresar lo que un hijo siente, lo que significa una madre para un hijo. Y esta es una expresión práctica de ese amor. Así que recíbanlo con mucho cariño, hermanas, de parte del grupo de los jóvenes de nuestra iglesia. Primero Samuel, capítulo 1. La palabra del Señor dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está tan afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de la vida, de su vida, y no pasará la navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Que Dios bendiga su palabra. Había una vez una familia que, aunque eran buenos creyentes, batallaban con ciertas dificultades en su hogar. En una ocasión llegaron al templo y, como siempre acostumbraban sentarse en cierto lugar del templo, allí se dirigieron. Pero se podía ver en el rostro de la esposa que algo la molestaba, que algo estaba pasando en su vida, aunque el esposo disimulaba. Pero no pudiendo con los sentimientos que ella sentía, a mitad del servicio se levantó y salió del santuario y se fue a su carro y ahí se echó a llorar. El esposo no quiso levantarse a mitad del culto para seguir a su esposa por pena, sino que esperó hasta que el culto terminara. Y cuando el culto terminó, dejó a sus niñitos allí en el santuario y salió al estacionamiento, al vehículo, para ver cómo podía alentar a su esposa. y también para pedirle que regresara al edificio porque había una comida que se iba a servir después de que había terminado el servicio. Pero ella le dijo que no tenía hambre, que no tenía apetito, que se sentía muy mal, que mejor se regresasen a casa. Y el hombre, por pena, le dijo que iba a entrar al templo, que iba a comer rapidito para que sus hijos comieran algo y que lo esperara, y rápido, lo antes posible, iba a salir. Y así hizo. Él entró al edificio, agarró a sus niñitos, se fueron a sentar, rapidito comieron y después salieron, se subieron al carro y regresaron a su casa. Y durante todo el trayecto de regreso, ninguno se dirigió la palabra. Nadie sabía que por debajo había una aflicción y una gran tristeza que les embargaba, aunque cada uno lo mostraba de una manera diferente. Esta es mi versión de la historia de Ana y Elcana. Una pareja de buenos creyentes que sufrían tremendos problemas en su relación matrimonial que nadie sabía. Asistían al templo todos los años como buenos creyentes porque amaban a Dios, habían creído en Él y querían agradarle en todo. Pero hasta ese momento no habían sabido cómo superar esa aflicción que les embargaba. Les cuento esto, mis amados hermanos, porque hay la idea en algunas personas de que los buenos creyentes no tienen problemas, que ellos siempre están gozosos, que ellos siempre tienen paz, y que el ser cristiano significa que uno siempre está contento. Hasta he oído de pastores que predican de que los problemas y enfermedades persisten cuando no tenemos una fe fuerte en el Señor. Y que los problemas y enfermedades estarán siempre en la vida de un creyente débil, que no confía en Dios, que no busca la victoria de Dios. Que tener una fe fuerte significa vivir libres de problemas. Y dejan la impresión estos pastores, después de que ellos predican, de que el creyente no debería de tener problemas. Y por eso la gente así enseñada, ellos se les ha enseñado que deben de enfrentar esos problemas con una fe grande en el Señor, y que si así fuera no tendrían problemas. Y por lo tanto, en el día de hoy ustedes son testigos. Por más que la gente se declara sana, por más que la gente reprende al demonio, los problemas y enfermedades permanecen y tienen el efecto de hacerles sentir que o ellos no tienen una fe fuerte, que algún problema hay en ellos, que ellos no están viviendo como Dios quiere que vivan. Por eso los problemas y enfermedades permanecen. Y eso tiene el efecto a la larga de traer enfriamiento espiritual, de traer un cierto sentido de decepción de Dios, de que Él no puede ayudarme en mis problemas, o de que yo no soy capaz de tener la fe que se necesita para hacer desaparecer los problemas. Pues mis amados hermanos, esta tarde yo les traigo a la familia de Elcana y Ana. Y yo quiero traer a través de la historia de ellos para que nosotros sepamos qué hacer cuando tenemos problemas. Cómo enfrentar las dificultades que en la vida uno enfrenta. Qué hacer cuando uno enfrenta congojas y aflicciones como lo que esta mujer y este hombre también experimentaban. Y ya que hoy es el Día de la Madre, se presta para que hablemos de esta gran mujer. Ella nos va a enseñar qué hacer con nuestros problemas. Y lo que ella nos va a enseñar es que debemos de traer nuestros problemas a Dios en oración. ¿Usted me entiende? Eso es lo que ella nos enseña. Y por lo tanto, esta tarde, a la misma vez, quiero iniciar una nueva serie de sermones titulada esta serie Oraciones Modelo del Antiguo Testamento. Y quiero tratar de traer a la atención de cada uno de ustedes que se presenten cada domingo distintas oraciones que aparecen en el Antiguo Testamento, que aparecen para enseñarnos algo acerca de nuestra relación con Dios. Y en el caso de esta, nos van a enseñar tres cosas muy, pero muy importantes que todo creyente debe de saber, porque todo creyente va a enfrentar problemas. La primera de ellas es esta: nuestros problemas son parte esencial del proceso de nuestra salvación. Usted debe de saber, si usted ha creído en Jesucristo como su Salvador personal, que aunque algunos de los problemas que nosotros enfrentamos, nosotros nos los hemos causado debido a nuestras malas decisiones, debido a nuestro propio pecado, debido a que no pensamos bien antes de tomar la decisión, y muchas cosas sufrimos por no escuchar el consejo o por no pensar bien, aún por no seguir lo que la Biblia dice, no importa cómo o por qué vienen los problemas, usted necesita entender que nuestros problemas son parte esencial del proceso de nuestra salvación. Ahora, en el caso de Ana, el problema de ella es que ella era estéril. Dice el versículo 2, y tenía Elcana dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Pero para que usted no se quede con la idea de que esto es casualidad, el versículo 5 y el versículo 6 nos dejan ver que esto provenía por un diseño de Dios para Ana. Dice el versículo 5, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y en el versículo 6 se vuelve a decir lo mismo, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces, según este pasaje, Ana era estéril porque Dios no le había querido dar hijos. La solución era Dios, la razón era Dios. No era su cuerpo físico, no era otra razón, era Dios el causante de que ella no tenía hijos. Eso me enseña a mí que mis problemas son parte esencial del proceso que Dios está llevando para salvar mi vida y rescatarla del pecado, para que yo pueda vivir en el cielo con Dios. Y cuando yo veo mis problemas de esa manera, entonces en medio del problema yo puedo glorificar a Dios, yo puedo agradecer a Dios, yo puedo no perder el ánimo, yo puedo tener esperanza, yo puedo tener fortaleza, yo puedo dedicarme a servir a un Dios que es vivo y que permanece para siempre, porque ese problema que estoy sufriendo es parte del proceso a través del cual Dios me está llevando para salvar mi vida del pecado. Gloria a Dios por ello. Usted necesita tener esa perspectiva de sus problemas, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Yo pienso que si Ana hubiese buscado la ayuda, si la hubiese habido en aquel tiempo, de clínicas de fertilidad, yo pienso que Ana las hubiera buscado. Pero por muy avanzada que hubiese estado la tecnología en aquel entonces, de nada iba a servir gastar tanto dinero, porque la razón por la cual Ana no tenía hijos era por diseño de Dios. ¿Usted me entiende? Y por lo tanto, hasta este momento, Ana todavía no había podido comprender que su esterilidad era producto de un diseño de Dios para su vida, y que solo hasta que Dios cumpliese los propósitos que Dios estaba tratando de lograr a través de ese problema, ella iba a seguir estéril. Y lo que ella aprendió a hacer es atraer su problema delante de Dios. Esa es la gran lección que usted y yo necesitamos aprender. Mire, nosotros los creyentes afirmamos la soberanía de Dios, ¿no es cierto? Nosotros los creyentes sabemos que nuestro Dios es soberano. Y la soberanía de Dios quiere decir que Dios controla cada detalle de nuestra vida. La soberanía de Dios quiere decir que Dios todo lo ha diseñado completamente en la vida de cada uno de sus hijos. Que nada sucede por casualidad, que nada ocurre sin un propósito y sin una razón, y que todo lo bueno y malo que vive o viene a nuestras vidas ha sido traído por Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Y nosotros afirmamos la soberanía de Dios y sabemos que todo lo que pasa en la vida de cada creyente es Dios el que la ha traído. Ahora, muchos en el día de hoy no creen en la soberanía de Dios, y eso es triste. Yo he conocido creyentes que no creen en la soberanía de Dios, y esta clase de creyentes se expresan así: Dios permitió este problema. Cuando lo que deberíamos los creyentes decir es: Dios me trajo este problema. En otras palabras, hay quienes poseen la errada idea de que Dios nunca va a traer a nuestras vidas nada que sea malo. Que Dios no es un Dios malo y que las cosas malas que nos suceden no provienen de Dios. Que aquellas cosas que nos dañan no provienen de Dios. Pero la Biblia dice algo distinto que usted y yo debemos de entender. Porque vea lo que dice en el capítulo 2 de este mismo libro, y el versículo 6 y el versículo 7. Y note bien lo que Ana aprendió a través de su problema. Dice el versículo 6: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Él abate y Él enaltece. ¿De dónde viene el abatimiento de espíritu? De Dios. ¿Quién es el que causa la muerte? Dios. ¿Son cosas malas? Claro que sí son cosas malas, pero tienen un propósito bueno en la vida de los creyentes. Usted necesita entender eso. Yo necesito entender eso para que nuestras vidas entren en sentido espiritual en lo que vivimos. Encontré un pasaje en Ezequiel 14:21, donde dice que es Dios quien trae la espada, el hambre, las fieras y la pestilencia. Y cuando yo pensaba en estas cuatro cosas, yo pensaba que ninguna de ellas es buena cosa. Cuando dice que Dios es el que trae la espada, está diciendo Dios es el que causa la guerra. Cuando está diciendo que es Dios el que trae el hambre, eso quiere decir que es Dios el que no permite que haya fruto para que la gente coma. Cuando dice que es Dios el que trae las fieras, eso quiere decir que las bestias, los animales salvajes, vienen como una amenaza. ¿Y quién las trae? Dios. Y cuando dice pestilencias, me refiero a enfermedades, plagas y toda clase de cosas malas que arruinan la vida del ser humano. Y el pasaje de Ezequiel 14 dice que Dios trae esas cosas. ¿Cómo es posible que un Dios bueno traiga estas cosas? Bueno, usted y yo necesitamos entender que nuestro Dios es soberano, gloria a Él. Él tiene control de todo. Y esa idea que nos han enseñado en algunos contextos, en otras iglesias, o que hemos aprendido en la vida, de que nada malo proviene de Dios, no es cierto. La Biblia enseña otra cosa. La Biblia enseña que es Dios, según Isaías 45, el que trae la paz, pero es Dios también el que trae la adversidad, y dice Dios: yo soy el que hago todo esto. Mis amados hermanos, ¿acaso no fue Dios quien trajo toda clase de adversidades a Israel cuando iba por el desierto? ¿Acaso no dice la Biblia que fue Dios el que trajo serpientes? ¿Que fue Dios el que trajo ejércitos enemigos que querían derrotar al pueblo de Israel? ¿Acaso no clamó Job después de que sus hijos murieron y perdió todo lo que tenía? ¿Acaso no dijo él: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Acaso no entendía Job que todo lo malo que le había venido tenía una razón de ser? Y esa razón era Dios. Mis amados hermanos, en resumen, tenemos que aceptar la enseñanza bíblica que dice que es Dios quien trae nuestras aflicciones. Pero si aún así usted no me cree, entonces piense en esto. Si no es Dios el que trae cosas malas, entonces, ¿quién las trae? Y la otra persona, la única otra persona que yo puedo pensar pudiera traer cosas malas, es Satanás. Y si eso es cierto, entonces quiere decir que Dios no es tan poderoso para prevenir que Satanás traiga problemas a nuestras vidas. Y que entonces vivimos en un universo en donde hay dos fuerzas, una buena y una mala, que son igualmente poderosas y que se rivalizan la una a la otra y están todo el tiempo guerreando de tal manera que nosotros no podemos asegurar de que Dios nos vaya a proteger de las cosas malas que Satanás quiera traer a nuestras vidas. Pero cuando voy a la palabra del Señor, la Biblia, mis amados hermanos, no enseña así. Al contrario, la Biblia enseña que no hay otro como Dios. Y que cuando Satanás hace algo malo, él pide permiso primero a Dios. Eso es lo que yo encuentro en la Biblia. Y eso le da base a mi creencia de que Dios es el que está detrás de todas las cosas buenas y él es el que está detrás de todas las cosas malas. Y tanto lo uno y lo otro, Dios lo trae con un diseño en relación a nuestra salvación. Y por eso yo quiero que usted siempre entienda que nuestros problemas son parte esencial del proceso de nuestra salvación. Amén. Hermanos, lo que yo sí sé y he aprendido en la vida es que las aflicciones nos predican. Las aflicciones nos purifican. Las aflicciones nos hacen humildes. Las aflicciones remueven de nosotros toda contaminación. Las aflicciones nos asemejan cada vez más a Cristo. Las aflicciones hacen posibles el consuelo de Dios en nosotros. He aprendido que las aflicciones sensibilizan nuestro corazón. Y he aprendido que las aflicciones son como una antesala a la gloria. He aprendido también que quizás el más grande beneficio o efecto que los problemas tienen en los creyentes es que destruyen el poder del pecado sobre nuestras vidas. Y es entonces la razón por la cual Dios permite problemas en la vida de los creyentes. Porque nuestros problemas son parte esencial del proceso de nuestra salvación. Entonces, descanse en la verdad de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando esté pasando por aflicciones, dele gracias a Dios. Cuando esté enfrentando situaciones adversas, sepa que Dios las ha traído. Y cuando usted esté pasando por momentos difíciles, perciba que es la mano santa de Dios sobre su vida para hacer todas las cosas que Dios quiere hacer en su vida a través de ese problema. Pero hermanos, nuestros problemas son parte esencial del proceso de nuestra salvación. Yo puedo ver eso en Ana. Aquí hay una mujer desconsolada, triste, sufriendo en su propio hogar. Su esposo tuvo que tomar otra esposa de acuerdo a la costumbre de aquel entonces, cuando un esposo tenía una esposa que era estéril para no perder sus propiedades y su derecho a la tierra. Un hombre tomaba una concubina, se le llamaba en aquellos tiempos, muy distinto a la manera en que hoy se concibe lo que es una concubina. Hoy se habla de un amante como de un pecado romántico ilícito, pero no en tiempos de Elcana. Había una razón familiar y legal para que un hombre adoptara a otra esposa para procrear hijos de ella. Y esa situación, que había tomado varios años, cada vez se ponía peor para esta mujer. Su dolor era inconsolable. su tristeza insuperable. Y cada vez que ella iba al templo, lo único que eso hacía es exacerbar dentro de ella la tristeza que embargaba su corazón. Pero Ana entendió que ese problema obedecía a un diseño que era parte del proceso de su salvación, pero también de la salvación de toda una nación. Porque el hijo que Dios le dio llegó a ser un gran siervo de Dios, que fue de gran bendición a toda una nación. Ana nos enseña que nuestros problemas son parte esencial del proceso de nuestra salvación. ¿Usted me entiende? ¿Amén a eso? Segundo, quiero que se lleve esta segunda verdad en su corazón acerca de sus problemas, y es que lo que usted debe de hacer es traer su aflicción a Dios en oración. La segunda cosa que yo aprendo del pasaje y de la historia de Ana es que usted y yo debemos de traer nuestra aflicción a Dios en oración. Yo me puse a pensar en Ana por un momento. Y yo me puse a pensar que Ana pudo haber reaccionado de otras maneras diferentes. Por ejemplo, pudo ella quejarse. Levanten la mano, no la levante, pero levanten la mano todos los que se quejan. Ella pudo haber simplemente que vivido quejándose de que era estéril, de que no tenía hijos. Y junto con esa actitud de quejarse, comenzar a sentir rencor contra Dios, porque Dios no hace nada, ¿por qué me hizo así? Y enojarse no solo con Dios, pero enojarse con Penina, la rival que sí tenía hijos. Y que sí le había dado hijos a su esposo, y que ella la hostigaba todo el tiempo y se burlaba de ella, porque ella sí tenía hijos y le había dado hijos a Elcana, pero ella no tenía. Es más, Ana pudo haber desarrollado enojo y rencor contra su propio esposo y echadole la culpa a él de alguna manera, o eso hubiese tenido el efecto de arruinar la relación matrimonial entre ellos. ¿Cuántos pleitos, cuántas discusiones acaloradas pudieron haber tenido a raíz de que ella estaba frustrada en su vida como esposa y como madre? Pero no era. Pero no lo hizo, ¿no es cierto? Es más, yo pienso que Ana pudo haber hecho hasta otras cosas más alocadas. Por ejemplo, me puse a pensar que ella pudo haber consultado a un brujo. Ya que los doctores no me ayudan, voy a ir a consultar a un brujo. Yo he oído historias de eso, hermanos, por eso lo menciono. Que ya que los doctores de medicina y las clínicas de fertilidad no han funcionado, entonces he oído de personas que hasta viajan a otro país donde hay un famoso brujo que hace un montón de cosas con cuestiones ahí raras para sanar el vientre de una mujer para que tenga hijos. Y siempre he reconocido y observado que siempre termina mal. No funciona de esa manera. Yo le pregunto a usted, ¿cómo responde usted a sus problemas? ¿Qué hace usted cuando usted enfrenta una dificultad? ¿Simplemente se enoja? ¿Simplemente se queja? ¿O va a aprender, o ya ha aprendido usted la lección que Ana nos va a enseñar hoy? De que uno lo que debe de hacer es traer su problema al Señor. Y cuando usted lo hace correctamente, dice el versículo 18, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Vea eso. ¿No le había concedido Dios nada? ¿No le había prometido nada? Simplemente el pastor de la iglesia entendió la aflicción de esta mujer y le dice: que el Señor tenga misericordia de ti, vete en paz. Y la mujer se retiró del templo, regresó por su camino a casa y comió que no había comido y no estuvo más triste. Ahí está la victoria. De cuando usted ha entendido que lo que usted debe de hacer es llevar su problema al Señor y no estar más triste, confiando que eso proviene de Dios y Dios va a hacer algo como Él quiera. Usted ya no más está preocupada de que usted obtenga lo que usted quiera. Usted no está más interesada en que ya usted tenga aquello que usted quiere, sino ahora usted descansa en el Señor y usted acepta la voluntad de Dios, sea que se lo dé o no se lo dé, porque eso que se lo dé o no se lo dé, obedece al propósito de Dios para su vida. Y más que la solución del problema, ahora usted desea que la voluntad de Dios se haga en su vida personal. Eso requiere fe. Esto es lo que esta mujer tuvo. El texto dice en el versículo 15 que Ana era mujer atribulada. Y dice en el versículo 16 que su lloro era producto de la magnitud de esa congoja. Pero Ana llevó su problema al Señor porque ella sabía lo que usted y yo sabemos hoy del Salmo número 46, que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y ella había confiado en el Señor. Y ella descansó en el Señor. Es más, en el versículo 11, note el título que ella le da a Dios. Dice el versículo 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos. Darle ese título a Dios representa el profundo conocimiento que ella tenía de quién es Dios. Y yo en mi manera personal, en mi propia experiencia y en mi observación de las cosas, he descubierto que una vida raquítica de oración es producto de no conocer a Dios profundamente. Y por lo tanto, que ella le llame al Señor Jehová de los ejércitos, indica que ella conocía quién es Dios y había confiado en Él. Pero note la lección. Traiga sus problemas a Dios en oración. Ok, está bien, busque el consejo. Ok, está bien, busque la medicina. Ok, está bien, busque otros recursos. Use su mente, su entendimiento para ver qué recursos Dios ya ha puesto a su alrededor y búsquelos. Pero detrás de esa búsqueda, confíe en Dios. Y entienda que más que milagros, Dios obra en el día de hoy a través de su providencia en los procesos naturales de nuestra vida diaria. Y por lo tanto, usted dedíquese a orar delante del Señor para demostrarle al Señor que usted cree en Dios, que usted confía en sus propósitos y que usted sabe que Dios no tiene nunca mala intención. Al contrario, lo que le está pasando, Dios lo trajo. Y aunque parezca malo, Dios lo va a usar según su gloria. Su tarea y la mía es simplemente orar, trayendo nuestros problemas al Señor. Yo también he observado que a menudo cuando pasamos por dificultades, ¿no es cierto que hay siempre alguien que nos critica? ¿Ha observado eso usted? Que cuando uno está pasando por problemas, siempre va a haber alguien que lo critique a uno. ¿Sabe cómo le pasó a Ana? El pastor de la iglesia. Dios me libre que yo le critique a usted. Dios me libre que usted está pasando por un problema y yo llegue a la conclusión y le juzgue de una manera equivocada. Porque cuando el pastor de la iglesia la observó orando, dice que solo se movían sus labios, no se escuchaba voz. Porque la congoja de ella era tal, ella solo estaba hablando con Dios y solo se movían sus labios. La tuvo por borracha. Y hasta la regañó. Le dijo, mujer, no tienes respeto con Dios, ¿por qué no esperas que te pase la goma? ¿Así se dice? ¿Por qué no esperas que te pase el efecto y después vienes a la casa de Dios? No seas tan irreverente. Tremendo pastor este. Le dijo, y mire la humildad y la tranquilidad con que ella le contesta y le dice, no, Señor mío, con respeto por el siervo de Dios, aunque sea equivocado. Yo soy una mujer con un tremendo problema. Y si tú me ves de esta manera y mi semblante te confunde, lo que realmente pasa en mí es esto. Y después Elí cambió, ¿se da cuenta? Cuando entendió lo que pasó o lo que pasaba en esta mujer. Pero no es cierto que usted y yo, cuando pasamos por problemas, siempre vamos a encontrar a un creyente que nos va a juzgar y nos va a criticar mal. No se asuste, no se ponga atribulada por eso. No se moleste si eso sucede. Aquí sucedió con Ana. Mantenga su enfoque en Dios y traiga su problema en oración a Él. Entonces ya hemos aprendido dos verdades. Número uno, nuestros problemas son parte esencial del proceso de nuestra redención. Dos, traigamos todo problema a Dios en oración. Esta iglesia le ofrece a usted la oportunidad de hacer eso a través de cada uno de los cultos de la iglesia, donde damos un tiempo para orar los unos por los otros. Allí usted cuente sus problemas. Si es un problema más grave, busque hermanos o hermanas en quien usted confía. Cuéntele su situación y pídales a ellos que oren y le ayuden a orar por usted, pero usted es el más responsable de hacerlo, porque es su problema, no el de otro. ¿Me explico? Así que use esos tiempos de oración. Y tercero, una última lección o verdad espiritual aplicativa que aprendo yo de este caso de Ana. Pero asegúrese de que lo que usted pida está en conformidad con la voluntad de Dios. Asegúrese de que cuando usted traiga su problema al Señor, todavía no haya en usted egoísmo. Todavía no haya en usted la intención de pedir conforme a lo que usted quiere. No, despréndase de su agrado personal. Y dígale: Señor, si esto me está pasando, es porque tú lo has traído. Y si tú, que eres un Dios bueno, poderoso y soberano, lo has traído, es porque hay algo grande y hermoso en el mundo espiritual que tiene que ver con mi salvación, por lo cual tú lo has traído. Entonces, eso cumple, no lo que yo quiero, cumple tu voluntad y haz en mí lo que tú quieras hacer, porque ¿qué soy yo sino una sierva, un siervo tuyo? Que simplemente está confiando en ti. Así que Dios, haz lo que tú quieras. Y no dejes que este problema pase sin cumplir tus propósitos. Para que tu gloria se manifieste. Para que todo resulte en tu alabanza. Y nada en mi adoración o alabanza o agrado. ¿Me explico? Piense en eso. Asegúrese que cuando usted vaya a Dios en oración, usted pida conforme a la voluntad de Dios. Ahora, yo le voy a explicar en qué sentido Ana está aquí pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Yo le voy a contar esto. Ana estaba casada con un hombre que es miembro de la tribu de Leví. Y usted sabe que la tribu de Leví es la tribu que Dios ha escogido para servir a Dios. De todas las 12 tribus, Dios hizo a un lado la tribu de Leví y les dijo que no podían trabajar, que ellos no podían trabajar ni en la agricultura, ni en cuidar caballos, no habían caballos en aquel entonces, ni en cuidar camellos, ni ovejas, ni vacas, ni andar convirtiéndose en plomeros, arquitectos, IT person, lo que sea, que no hicieran ninguna de estas cosas. Ellos estaban consagrados al servicio del templo. Entonces, cuando Ana está pidiendo un hijo, ella sabe que el más grande privilegio y la más grande bendición que ella puede tener es que ella pida un varón, para que entonces haga lo que Dios ha mandado a la tribu de Leví hacer, que es servir a Dios. Ella no está pidiendo un hijo o una hija simplemente sin cualquier género, Señor. No importa si es niña o niño. Así decimos hoy nosotros, ¿no es cierto? Señor, lo que tú me quieras dar, lo importante es que yo sea mamá. Lo importante es que yo pueda decir, soy mamá. pero no Ana. Porque Ana sabía que si ella tenía un varón, ese varón automáticamente, por ser miembro de la tribu de Leví, era llamado para servir a Dios y para ser siervo de Dios, y ella no iba a interponerse o prevenir que eso fuese así. Ella no pidió un hijo para ser feliz. Ella no pidió un hijo para terminar su esterilidad. Ella no pidió un hijo para poder echarle en cara a Penina, su rival, que ahora ella era una madre. No, ella estaba en total sintonía con los propósitos de su palabra, y ella sabía que por ser descendiente de Leví, un hijo varón iba a ser un siervo de Dios automáticamente. Y si ella quería un varón, ella le dijo: Señor, yo no voy a prevenir que mi hijo sea lo que tú ya has determinado que cada varón de la tribu de Leví sea. Y por lo tanto, te pido un varón, porque una mujer no puede servir en el templo de Israel, pero un varón sí. Y por eso te pido que sea varón. Y dice el versículo 11 que ella hizo voto. En otras palabras, ella se comprometió solemnemente delante de Dios de que si Dios le daba un hijo varón, que ella lo iba a dedicar a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Señor, ese hijo que me vas a dar, si me lo vas a dar, será tuyo. Lo voy a criar para que te sirva. Y no solo por unos días, semanas o años, sino el resto de su vida. Mis amados hermanos, a veces nosotros somos tan egoístas que queremos que Dios solucione nuestros problemas, pero a nuestra manera. Que solucione nuestros problemas para agradarnos a nosotros. Que solucione nuestras circunstancias según como nosotros pensamos que nos conviene. Y muy pocas veces estamos pensando en el reino de Dios, aun cuando Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después Dios va a proveer las cosas que ustedes necesitan. Se nos olvida. Y cuando estamos en el problema, lo único que queremos es que Dios nos quite un estorbo a nuestra felicidad. Y no es así. Dios no es ningún genio que usted va a frotar la lamparita y le va a aparecer y le va a decir: dime tres deseos que quieras que yo te haga. Y usted va a decir: Señor, yo quiero esto, lo otro y aquello. Y pum, 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 Dios lo va a hacer para que usted esté agradado o feliz. Dios no obra de esa manera. Dios está por encima de nosotros. Sus propósitos son más importantes que mi felicidad. Su verdad es más importante que lo que yo quiera. Y lo que Él hace en el universo entero es más importante que lo que yo quiero que suceda en mi vida personal. Y Dios quiere que nosotros levantemos nuestra vista, en vez de estar viendo aquí, y levantemos nuestra vista en fe para ver los grandes propósitos que Dios tiene en la historia para todo el universo. Y hasta la eternidad que viene, para que nosotros entendamos el gran privilegio de hoy poder vivir deseando que la voluntad de Dios se haga y no la nuestra. Nuestra voluntad solo a nosotros nos va a agradar. La voluntad de Dios traerá bendición para todo el universo. Y solo cuando usted y yo entendemos estas cosas es que usted y yo aprenderemos a entregar nuestros problemas a Dios y pedir que Dios los use para que su voluntad se cumpla. Cristo dijo que al orar, orásemos y dijéramos: santificado sea tu nombre. No cambie eso usted. No diga: Señor, yo quiero que tú santifiques mi nombre. Vieras que el nombre Flores es el mejor que hay. No, Él dijo: santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Y el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Juan nos exhorta a que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, dijo él, sabemos que tendremos las peticiones que le hayamos puesto. Mis amados hermanos, Ana deseaba un hijo, pero al mismo tiempo deseaba que la voluntad de Dios se cumpliera. Al leer los siguientes pasajes, capítulo 2, 3, 4, 5 de 1 Samuel, sabemos que Dios quería levantar a un hombre que el pueblo necesitaba. Dios estaba más allá del agrado de una mujer. Dios estaba más allá interesado, no en la satisfacción de una mujer estéril que estaba viviendo en un problema difícil en su propio hogar. La visión de Dios era mucho más grande. Y Dios andaba buscando a una mujer que pudiese superar su problema, poniéndolo en las manos de Dios y pidiendo que Dios cumpliera su voluntad a través de ese problema. Y Dios lo hizo. Nació Samuel. A los pocos años de haber nacido, Ana lo entregó a Elí en el templo y lo dejó ahí para siempre. Y mire, es conmovedora la historia de Ana. Yo leí capítulo 2, 3 hasta el capítulo 7 para leer todo lo que Samuel comenzó a hacer. Y es conmovedora. Dice que Dios no dejó que ninguna de las palabras de su siervo Samuel cayeran a tierra. Dice que Samuel nació en un tiempo donde había bancarrota espiritual. Dice el capítulo 3 que no había revelación de Dios, ni la palabra de Dios abundaba en ese entonces, porque había pecado en el pueblo, ignorancia de Dios. Elí mismo no era un buen siervo de Dios, era un hombre carnal, pecaminoso, y sus hijos eran peor que él. Había necesidad de un avivamiento espiritual ahí entre el pueblo de Dios debido a su desobediencia, y Dios quería levantar un hombre para hacerlo. Gracias a Dios, gracias a Ana, que tuvo a